del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, este gloria a ti, Señor Jesús, que hoy lo habéis hecho tan bien y tan marcado, lo podíamos haber hecho desde el primer día, porque es muy litúrgico. Pues bien, hoy nos toca otra bienaventuranza, que es la de la paz. Los hacedores de la paz, los que trabajan por la paz. Es una palabra en griega, airenopoioi. Irene, ¿sabéis qué significa paz? Una mujer que se llama Irene, es, por nombre por lo menos, es pacífica, es paz, pacificadora. Airenopoioi es verbo. Y entonces por eso no podemos decir simplemente bienaventurados los que tienen paz o bienaventurados los pacíficos. Más bien, al ser verbo, la traducción sería la mejor: bienaventurados los pacificadores. Algunas Biblias lo traducen como esta de Jerusalén, los que trabajan por la paz. Otras los que ponen paz. Otras los que hacen la paz. Pero más o menos en esa línea. No se trata simplemente, digamos, solamente de un don interior, de una experiencia interior, de una vivencia profunda que tiene el corazón de la persona, sino que lleva un elemento dinámico, hacer paz, poner paz entre unos y otros. Esta paz, naturalmente, es la paz del reino, como ya sabemos. No es una componenda, no es una paz puramente humana, no es la paz de esas personas que, por miedo o por cobardía, cualquier cosa menos que haya paz, por encima de todo la paz, que es una cosa buena, pero muchas veces, claro, pues esa paz se transforma en algo que está de moda hoy día y que se llama el buenismo que se le achaca mucho al presidente del gobierno, a Zapatero, el buenismo. Alianza de civilizaciones, es alianza de mediocridades, da todo igual. Con tal de que todo el mundo esté contento, no haya problemas, no haya riñas, no haya peleas, pero el contenido no se mira. Y el contenido de la paz, naturalmente, pues es algo que hay que mirar, porque una paz que no contribuya al bien, al final termina en mal. Al final termina en discordia y seria. ¿Por qué? Pues porque lo falso, lo que es de escayola y de pacotilla, nunca será duradero. Lo duradero, lo que lleva a llamarnos hijos de Dios, como nos dirá después, pues es el contenido, mirando al contenido. Una de las cosas que me chocó a mí cuando leía las constituciones de la orden, no sé si las vuestras serán iguales, me imagino que sí, pero en las nuestras, por lo menos en mi tiempo, al hablar de la vida común, que es lo primero que habla nada más terminar la Constitución Fundamental. Al hablar de la vida común, pues dice que nos hemos reunido los frailes en el convento para hacer un proceso de reconciliación, para reconciliarnos, digamos. Y entonces, claro, cuando lees esto así un poco, no sé cómo, al principio dices, pues bueno, si yo no he entrado al convento enfadado con ninguno de los que hay allí, ¿cómo voy a entrar para reconciliarme? Primero me tendré que enfadar, ¿no? Pero no, es muy profundo. La reconciliación la necesita el hombre en cualquier sitio donde esté. Y uno de los sitios buenos para llegar a la reconciliación, es decir, a la paz, poniendo paz, viviendo paz, es la comunidad, es el convento. No es que te hayas enfadado con nadie de estos enfados así que se confiesa uno. Me he enfadado con fulano de tal. No. No son los esos enfados. La reconciliación se basa, va hasta el mismísimo pecado original. El hombre nace irreconciliado con Dios, pero nace irreconciliado, sin paz, consigo mismo. Aquella soledad de los primeros padres ya no era nada buena. De hecho, dio un fruto malo inmediatamente porque Caín mató a Abel. Y ahí se rompió la inocencia del todo y se rompió la paz por primera vez. Ahora todos los diarios, todas las mañanas nos cuentan cuántos Caínes han matado a Abel. Y después dicen que el Génesis es un libro viejo y no es actual. Todas las mañanas nos cuentan los diarios las veces que Caín ayer mató a Abel, muchas. Cada día muchos Caínes matan a muchos Abeles. Pues bien, hasta el mismísimo pecado original, que es un pecado de transmisión, es un pecado, parece que no existe el pecado original, dice la gente, pero qué tontería, ¿qué es eso del pecado original? Pues es el mayor de todos, existe. Si tu padre y tu madre no se entienden, tú lo recibes, aún antes de nacer. Algo se te inyecta en ti, algo queda grabado en ti. Si tu abuela y tu abuelo no se querían y se entendían muy mal, tú lo estás viviendo ahora. Es un pecado de transmisión. Si tus antepasados vivieron esto o lo otro, si hubo profundas heridas en tu familia, sí, siempre, siempre. Es un pecado de transmisión. Y este pecado muchas veces se hace en vida aquí, en este mundo, que lo primero que hacen en un niño muchas veces es sembrar la discordia en vez de la paz. Cuando nace un niño, muchas veces aquí en España y en otros sitios, pues se le dice a quién tiene que querer y a quién no tiene que querer. Familias divididas, regiones divididas, políticas divididas, tantas cosas. Un niño, qué sé yo, que nace en una situación política determinada, mira tú, a estos les tienes que odiar. Estos son malos. Estos no nos dejan ser independientes. Y entonces al niño se le mete ya desde el principio un odio. No sabe nada, ha nacido inocente, pero se le mete ya, se le incrusta dentro de él ya, y el niño pues ya actúa por patrones. Yo cuando era pequeño, estoy hablando de los años 40 y por ahí, aquí en aquella España, pues los judíos, los masones y los protestantes eran gente que de mal vivir, vamos, digamos. Y a mí se me metió en el corazón esto. Los judíos, qué malos deben de ser, decía yo de pequeñito. Los masones, bueno, siempre me imaginé que eran pues la hez del infierno. Y los protestantes, qué malos deben de ser los protestantes. Cuando yo estaba estudiando en Alemania, fui un día a la casa de, bueno, un día, no, tres o cuatro, a la casa de un compañero, de un estudiante dominico también, y de vacaciones con él. Y este chico pues tenía dos hermanas, así como de mi edad, 21 años, 20, 21, 22 años. Y yo estaba asomado una vez a una ventana. Era una casa con jardín y alrededor había otras casas con jardín, con verde, césped. Y cerca de la casa nuestra había otra casa. Y la chica, una de las hermanas, se puso a mi lado y me dijo, dice, era así con voz baja, esos son protestantes. Hace como diciendo, por supuesto, no nos tratamos con ellos. Así que el problema no era solo de Franco y de la España franquista, era un problema de la época. Todavía no había empezado el ecumenismo, todavía no habían empezado estos trabajos por la paz y esta conciencia de paz religiosa que existe hoy, ¿no? Entonces las cosas estaban todavía muy claras, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Estaba muy claro todo. Hoy no está tan claro. Hoy se lucha, digamos, por encontrar una bondad que nos englobe a todos. Y no está mal. No cabe la menor duda que no está mal. Una de las cosas que me extrañó a mí en Santo Domingo, y lo he puesto en el libro que he escrito, porque hay que ponerlo, Santo Domingo tenía mucha compasión, mucha, según los escritos de los, tenía mucha compasión por todos, tenía, menos por unos, tenía compasión por los herejes. No, perdón, Santo Domingo tenía compasión por los pobres, por los pecadores, por los paganos, por los musulmanes, y oraba por ellos, pero por los herejes nunca. Nunca. No encontráis ningún texto en que tuviera compasión de los cátaros, de los herejes. Y decís, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Y sabéis por qué? Porque no era una cosa de Santo Domingo. Es que la Iglesia desde el principio se ha pasado mucho con los herejes. Allá en Nestorio y aquellos primeros herejes, la calificación que le daba siempre la Iglesia a los concilios era malvados. No admitía ni la más mínima, no sé eso, ni la más mínima buena intención en un hereje. Era un malvado. Y eso se pervivió en la Iglesia durante siglos. Incluso en tiempo de Santo Domingo, el hereje se le consideraba un obstinado, un malvado, un endurecido, y por lo tanto, un predestinado para el infierno, es decir, un hombre obcecado totalmente, por el cual casi ni se puede rezar. Es una cosa extraña. Ahora, desde la conciencia que tenemos actualmente, desde la conciencia ecuménica, pues decimos, pues no. Los protestantes han sido herejes durante muchos siglos. Y hoy día siguen siendo herejes, pero el hereje ya no se le considera un malvado. Tenemos otra conciencia ecuménica. Hoy día la Iglesia y el Concilio Vaticano II nos invitan a estrechar lazos. Nos invitan a un respeto a la libertad de los demás, incluso en cuestión religiosa. Dignitatis personae humanae. La dignidad de la persona humana. Así empieza uno de los decretos o documentos del concilio, el de la libertad religiosa. La dignidad de la persona humana hace que tengamos un respeto. Una cosa está clara. Y una cosa está clara que nos ha sorprendido a todos los católicos. Es que los protestantes no han perdido el Espíritu Santo. No han perdido el Espíritu Santo. Hoy día vemos a los evangélicos funcionar. Ya tengo bastante relación, no mucha, pero bueno. Los protestantes no han perdido el Espíritu Santo, tienen Espíritu Santo. Y si los protestantes tienen Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están nuestras categorías en las que dividimos a unos hombres así y a otros hombres de la otra forma? Entonces da igual ser protestante que no. Mire usted, no. Yo no quiero ser protestante. Yo no quiero ser protestante porque los protestantes tienen Espíritu Santo, sí. Pero no tienen Eucaristía, pero no tienen confesión, pero no tienen al Papa, pero no tienen a la Virgen, no tienen, digamos, no cultivan la gracia santificante, son otra cosa. Pero el Espíritu Santo conserva el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo acepta la pobreza de los protestantes y no les ha abandonado. Lo mismo que el Espíritu Santo te acepta a ti, aunque no seas perfecta, aunque seas pobre, aunque seas pequeña, aunque no merezcas estar en el convento. No te abandona el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo último que nos abandona. El Espíritu Santo solo abandona en el infierno a uno, pero fuera de eso no. Y como se ve que el Espíritu Santo no ha abandonado a los protestantes, pues hay un gran shock en muchos católicos diciendo, pero bueno, si estos, pero es que de verdad creen en Jesucristo, y cómo cantan, y cómo hacen, y cómo dicen, y cómo viven muchos de ellos. Pues sí, quiero ser protestante, no, porque no tienen, digamos, en plenitud todos los instrumentos de la salvación que la Iglesia nos da, pero conservan muchos, y conservan sobre todo la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo que viene de Jesucristo. Por lo tanto, el ecumenismo, que es un hacer la paz, no es un buenismo, simplemente da todo igual. No es un buenismo. Yo he asistido a congresos internacionales de la renovación carismática, uno de ellos en Francia, en Estrasburgo, y éramos 30.000 personas, nos reunimos algunas veces en el estadio de la ciudad y lo llenábamos. Y todo el día juntos, pero en el momento de la Eucaristía nos teníamos que separar. En la Eucaristía nos separábamos, sencillamente porque la Eucaristía necesita una comunión que no acabamos de tener. No se puede comulgar al mismo Cristo. De hecho, los católicos creemos que la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino. Los protestantes solamente es una presencia simbólica, lo llaman pan bendito. Comulgan el pan bendito, aquí no. Aquí no comulgamos el pan bendito, comulgamos a Jesucristo, vivo, entero y resucitado. Comulgamos una presencia real de Jesucristo, mucho más fuerte, por lo tanto, esta dimensión católica de la Eucaristía. Pero por eso no son componendas, es un auténtico, pues, toma de conciencia de crear la paz, pero sin cerrar falsamente las heridas. Eso es lo que se llama el irenismo, el falso irenismo de Irene, el falso pacifismo. No, mire usted, no se puede. Mi madre era muy irenista. Mi madre, con tal de mantener la paz en casa, cualquier cosa. Pero no siempre se puede hacer eso. No siempre se puede hacer eso. Alguna vez a alguno hay que decirle las cosas muy claras. Y eso lo lleva consigo la verdadera paz. El decir las cosas claras. ¿Por qué? Pues porque si no, sencillamente, pues una manzana podrida pues pudre el cesto entero. Y estas cosas, pues, digamos, no trabajan por la verdad profunda del reino. Ahora bien, esta paz de la que habla aquí en la bienaventurada, como todas las bienaventuranzas, está en la perspectiva del reino de Dios. Y en la perspectiva del reino de Dios, pues nunca podemos sacar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que verdaderamente nos conduce al reino de Dios. Todas estas bienaventuranzas son definiciones de Jesucristo. Describir a Jesucristo. ¿Quién es el que ha hecho la paz? La paz la ha hecho Jesucristo nada más. Jesucristo es el que ha hecho la verdadera paz. Y no de cualquier forma, sino en su sangre. Así, en lo profundo de la sangre. No es un buenista, sino en su sangre. El capítulo segundo de la carta a los Efesios es un capítulo magnífico en que nos habla en todos los sentidos. Nos habla al principio de cómo vivíamos nosotros. Quiere decir, se refiere a los Efesios y a todos nosotros, cómo vivíamos en el paganismo, etc. Pero el Señor, por su gracia pura, por pura gracia habéis sido salvados, nos dice ese capítulo, en una expresión de gratuidad de 5 o 6 versículos, fenomenal. Y después dice, sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que ha hecho de los dos pueblos uno solo, en su sangre. En la sangre de Jesucristo ha sido reconciliado el pueblo judío y el pueblo bárbaro y el pueblo hebreo y todos los pueblos. Hemos sido reconciliados en la sangre de Jesucristo, y es en la sangre de Jesucristo donde cualquier paz se puede hacer bienaventuranza, se puede hacer paz del reino, y donde se puede adquirir, digamos, la felicidad de trabajar por la paz, aunque nunca la veas realizada, aunque nunca la veas conseguida, porque el trabajar por la paz es, como todas las bienaventuranzas, digamos, un deseo escatológico, una añoranza escatológica que se dará plenamente en el cielo, pero que también aquí se da. También aquí se da, o por lo menos la lucha por ella, la intención de la paz, la necesidad de la paz. Y en ese sentido, pues, es Jesús el que verdaderamente hace la paz. La paz no es ausencia de guerra. Es algo más. La paz tampoco, de la que nos habla aquí la bienaventuranza, es una paz sin armas. Es la paz del siervo de Yahvé, de Jesús, que cargó con los pecados de todo, que cargó con los defectos de todo el mundo, que cargó con tantas cosas. Y tú puedes decir, es que yo no puedo cargar con los defectos de mi marido, yo no puedo cargar con los defectos de mi superior, yo no puedo cargar con los defectos de las hermanas de esta comunidad, pues que son unos cencerros. Yo no puedo con ellas. Yo no puedo con ellas. Ya a mí me gustaría ir a otra comunidad. Bueno, pues yo te invito a que vayas a una comunidad y al año siguiente hablamos. Al año siguiente hablamos. Yo no conozco ninguna comunidad, ni de dominicas, ni de nada, ni de nadie, en que no haya la necesidad de trabajar profundamente por la paz. La necesidad de la reconciliación. ¿Por qué? Porque estamos irreconciliados. Porque el pecado original ahí adentro nos está haciendo mal, una mala digestión. Es una paz sin armas. Tampoco es, digamos, la no violencia por la no violencia de Gandhi o de Martin Luther King o algo semejante. No se trata de la no violencia así por sí misma. Es una actitud positiva que viene del Espíritu Santo por medio de Jesucristo y de la sangre derramada de Jesucristo que nos pacifica. Porque para poner paz en cualquier sitio, para que se realice esta bienaventuranza, lo primero que necesitamos es tenerla. Y hay que empezar por la propia casa, porque ¿dónde sucede la falta de paz? Primeramente en mí. Si soy yo el que no tengo paz, ¿Cuánta gente se va a confesar y le dices, usted lo que necesita es paz interior? Ay, sí, padre, paz, paz. Pero si ahora la gente no se interioriza, si no tenemos oración, si uno tiene roto el corazón, y además roto por tantas cosas, por tantas solicitaciones de la vida, para acá, para allá, que si voy, que si vengo, que si el trabajo, que si los hijos, que si esto, que si el sueldo, que si me echan, que si no me echan. Menudos momentos estamos viviendo en este momento. Menudos momentos, digo, que en que cada día escuchas, yo no sé, yo las dos noticias que más escucho ahora es, fulano tiene cáncer y a fulano le han echado el trabajo. Es lo que oigo por todas partes. En todas partes se necesita, o necesitamos poner paz, pero sobre todo empezando por nosotros mismos, esa falta de paz interior que para tratar con los demás. Yo he estado de párroco en una parroquia del centro de Madrid, en Conde de Peñalver, en el barrio de Salamanca, 10 años, una parroquia además muy grande, de esas que dan trabajo porque va mucha gente a misa y a confesarse. Porque hay otras parroquias mucho más cómodas, porque como nadie va, pues el párroco vive a las anchas. Pero cuando es una parroquia muy concurrida como esta, nuestra, pues se multiplica el trabajo de la gente, se multiplican los pobres a la puerta, se multiplican mil cosas. Y yo muchas veces pues lo notaba. Iban pobres a pedir, los 10 primeros pobres los aguantaba, les trataba bien, pero al 1/10 alguna vez saltaba y me ponía ya furioso. Y cuando ya eso se repetía, pues me daba cuenta, chus, tú qué, porque me hacía daño a mí mismo, ¿qué te pasa a ti? Y me daba cuenta, pues que hacía algunos días que no me interiorizaba, que no hacía oración, que no estaba pacificado yo por dentro. Y para estar pacificado, para tener paz, y la paz que puedes poner en los demás, necesitas tenerla tú. Y la oración es fundamental, la interiorización es fundamental para tener esa paz. La paz del reino, que ya se cumple en este mundo. No lo hagamos todo pura escatología más allá del cielo, que si no dejamos la tierra desguarnecida. Como que aquí no hubiera Espíritu Santo, como que el reino no estuviera en medio de nosotros. El reino ya funciona, el reino está en medio de nosotros, y esta bienaventuranza tiene que existir ya en nosotros y en nuestra actuación. Y cuando me ponía a orar, aguantaba muchísimo más a la gente, y era más suave, más benigno, y menos preocupado, menos nervioso. Porque la falta de paz muchas veces siempre está relacionada con el futuro, siempre está relacionada con tus pobrezas, con tus enfermedades, porque no sabes qué será de ti, por mil cosas que tienes que hacer, por el agobio, los famosos agobios de hoy día. Todo el mundo se agobia, todo el mundo está agobiado, todo el mundo. Ay, padre, no me mande usted a tal sitio. Hasta la obediencia es comida también por las termitas del agobio. No me mande usted a tal sitio, padre, porque me deprimo. Y claro, el superior, ¿cómo te va a mandar a un sitio donde te deprimes? Después tienes que ir a tomar pastillas. Y al psiquiatra. Siempre. ¿Y qué pasa con la depresión? ¿Y qué pasa con muchas cosas de esas? Una falta de interioridad profunda, una falta de obediencia interior a Dios, en una palabra, en Jesucristo y por Jesucristo. Y entonces, claro, no tienes paz. Y si no tienes paz, tú no puedes realmente poner paz. No puedes realmente ser hacedor de paz si no la tienes. Yo eso lo tengo bien experimentado como párroco. Porque hay mucha responsabilidad, hay muchísima gente alrededor. Es una cosa que supera muchas veces las posibilidades de una persona, sobre todo en un parroquión enorme de estos, que no sé, que es una iglesia enorme, que caben 1.500 personas sentadas, y en algunas misas se llenaba, en la de 12 y en la de 1 y algunas veces en alguna de la tarde se llenaba la iglesia. O sea, podéis imaginar a qué niveles, y teníamos 14 o 15 misas contando las del sábado por la tarde, que había 3 al día. O sea, es un volumen de culto y un volumen de trabajo, por lo menos en mi tiempo, que requería realmente pues un temple interior muy fuerte. Y ese temple interior, que es pacificante cuando lo tienes, que crea la paz, es y viene únicamente de la oración de la interioridad, que es donde se recibe al Espíritu de Jesucristo resucitado, y es el que te da paz. Y es el que, un día estaba yo allí en la parroquia y había muchas confesiones, era ya por la tarde y estaba todo el día, y bueno, yo tenía que bajar a confesar, y entonces de repente dije, pues no bajo, ya estoy hasta las narices y ya no bajo. Y en aquel momento el Señor, sentí que me decía, ¿dónde lo sentí? No lo sé, pero sentí que me decía, ¿no quieres ayudarme a llevar esta parroquia? Pues si no quieres, elegiré a otro. Me quedé. Lo primero que me llamó la atención es, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? O sea, que el que llevaba el peso era él. Pero yo no, yo creí que lo llevaba yo. Yo creía que lo llevaba yo. O sea, que el que llevas el peso de esta parroquia eres tú. Claro, es que yo no me he enterado de eso. Yo creo que lo llevo yo. Por eso no te lo entrego. Por eso no te doy, no te lo dejo. Lo llevo yo y así me va. Y la segunda frase también me dolió. Si no quieres, elegiré a otro. Digo, vale, vale, vale. Bajo a confesar. Y bajé a confesar rápidamente. No sea que me desheredara y eligiera a otro. Pero es muy importante darte cuenta de que el peso no lo llevas tú. El peso de la iglesia lo lleva Jesucristo, el peso del mundo lo lleva Jesucristo, el peso de esta comunidad la lleva Jesucristo. Y tú te haces propietaria del peso de esta comunidad, como yo me hacía propietario del peso de aquella comunidad, y claro, yo. Y así me iban las cosas. Que no es que me fueran mal, pero ¿me entendéis? Y para mí fue una lección muy buena. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Ayudarme, menuda palabra, ¿eh? O sea, Señor, tú eres el que pones la paz en mí, porque tú llevas el peso. Y eres el que pones la paz en la parroquia, porque tú llevas el peso. Y eres el que pones la paz en el mundo, porque tú llevas el peso. Luego, esta bienaventuranza significa, en la dimensión del reino, Señor, tú eres la paz. La paz del mundo, mi paz no vale para nada, tu paz. Nos escoges a nosotros como instrumentos de tu paz. Vale. Pero tú eres el que llevas la paz. Y cuando Mateo dice bienaventurados los que ponen paz, se refiere a estos. Los que ponen paz desde Jesucristo, en Jesucristo. Porque el único que pone paz es Jesucristo. No os imaginéis que esta bienaventuranza, como las demás, es un mandato moralista. Es que tú tienes que poner paz, pero ¿qué paz vas a poner tú? Pero estás herido desde Adán y Eva. Tú solamente puedes poner paz como instrumento de Jesús. Los pobres son de Jesús, el mundo es de Jesús, todo es de Jesús. Tú no puedes, nos dice la bienaventuranza. pero con él pues puede ser un instrumento de paz, pero siempre cuidando de que no se te vaya la mano y vuelvas tú a hacerlo desde ti mismo, porque si lo haces desde ti mismo, figuraos lo que le pasó a San Bernardo. San Bernardo entró con alguno de sus hermanos familiares en el Císter recién fundado, que estaba un poco periclitado, o sea, a punto de desaparecer, y de repente entró San Bernardo allá por el año 1100 y pico, unos 80 años antes que Santo Domingo de Guzmán, el nuestro. Y San Bernardo pues era de armas tomar, caracterialmente hablando, y le nombraron abad muy jovencito, a los 20 y tantos años, y con la inexperiencia de los años y con esto, pues quiso hacer un convento modelo y puso tal orden y tal observancia y tal rigor y tal rigidez que los monjes se desanimaron y empezaron a marcharse. Empezaron a marcharse muchos de los jóvenes. Y claro, llegó un momento en que cundió el pánico en el mismo corazón de Bernardo, y se quejó al Señor y le dijo: pero Señor, pero es que no lo estoy haciendo bien. Era un semipalagiano de tomo y lomo. Es que no lo estoy haciendo bien. Pero si hago todo lo que hay que hacer, obligo a que se cumplan tus mandamientos, aquí hay silencio, aquí hay todo. ¿Y qué le respondió el Señor? Estás imponiendo tu paz, estás imponiendo tu rigor, te estás proyectando a ti mismo sobre el monasterio, actúas como si fuera tu finca privada. No soy yo el que gobierno este monasterio porque no me dejas. Eres tú y tu forma de ser. No hablas evangélicamente a los monjes. No tienes ningún respeto por la pobreza de los monjes. Y hay que respetar a los pobres incluso dentro del monasterio. Habla en mi nombre. Deja que yo sea verdaderamente el que actúe desde tu corazón. Bueno, pues estas palabras convirtieron a San Bernardo. Como anteriormente el Concilio de Cartago había convertido a San Benito, que era otro tal para cual, porque San Benito también en la primera parte de su vida, los 50 primeros años, 45 primeros años, fue otro semipelagiano con una dureza impresionante. Hasta los monjes quisieron envenenarle, porque él era abad de un monasterio. Él fue por lo libre, al desierto, al monte. Pero cobraron fama sus penitencias. Y unos monjes cercanos en Subiaco, pues, le llevaron al monasterio y le eligieron abad. Pero fue tan duro, tan rígido, escribió incluso una regla, la regla de Subiaco, que parece que condenaba al infierno, pues no sé, iba a decir un disparate, pero bueno. Y los monjes pues se desanimaron también, se desanimaron, y un día se confabularon algunos y le echaron veneno en el vino. Y entonces una de las reglas de aquel monasterio es que el abad da la bendición y después de la bendición coge el jarro de vino. Cada monje tiene un jarro de vino y bebe el primero antes de sentarse. Y cuando cogió el abad el jarro de vino, San Benito cogió el jarro de vino y fue a beber, se le cayó de las manos y se rompió y se derramó el vino. Y los monjes lo creyeron como una obra de Dios y lo confesaron. Estaba envenenado ese vino. Y se destruyó el monasterio. Se destruyó. ¿Y qué pasó? Que por aquellos años el Papa Zósimo, 521, condenó el semipelagianismo. Que yo no me voy a meter ahora a explicar cuál es el semipelagianismo, pero son actitudes rigoristas en las que más o menos se defiende que nos salvamos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios hay que merecerla. Y hay que merecerla. El principio de la salvación está en nosotros. La gracia después nos ayuda. Carlos está condenado radicalmente por la Iglesia. El principio de la salvación es la gracia. Y como dice Santo Tomás, que también fue semipelagiano. En los dos primeros libros, como dice el cardenal Cayetano, en sus dos primeros libros fue semipelagiano. Y ya quisiera yo saber cuántas semipelagianas hay aquí. Pues Santo Tomás dice, pero ya de mayor, ya cuando sabía las cosas, que si se puede merecer la gracia de Dios o no se puede merecer, se hace una pregunta. ¿Se puede merecer la gracia de Dios o no se puede merecer? Y él dice, no. No se puede merecer la gracia porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es el principio de todo merecimiento, la gracia no se puede merecer. ¿Te das cuenta? Agudizar vuestras mentes y pensarlo bien. Entonces, si la gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento, ¿cómo recibes tú la gracia? Porque Dios te la da. No porque seas buena, ni guapa, ni bonita, sino porque Él es bueno. Y como dice Santo Tomás, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es al revés. Es Dios el que, al amarnos, nos hace buenos. Eso sí que es bonito. Aquí no hay semipelagianismo de ninguna clase. Es Jesucristo el que pone la paz. Es Jesucristo el que pone la salvación. Y bueno, y siguiendo con la historia de San Benito, ya termino. Cuando el Papa Zósimo condenó el semipelagianismo, él se vio incurso, se dio cuenta de que él era semipelagiano. Y como era un santo, el Señor hizo una gran conversión en él. Y entonces subió para arriba, subió al monte, a Monte Cassino, y allí fundó el monasterio de Monte Cassino. Allí nacieron los benedictinos. Allí, digamos, es patrono de Europa, porque los monasterios benedictinos son los que han conservado, después de las invasiones bárbaras, pues toda la parte antigua de civilización que había de los griegos y del cristianismo y todo. O sea, la raíz de Europa está en esta conversión de San Benito. Por eso digo que poner paz es algo de bienaventuranza. La paz del reino de que nos habla aquí tiene que ver profundamente con el misterio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos pacifica. Si no, esto es un reino de taifas, que estamos peleándonos los unos con los otros y todo el mundo quiere ser independiente, etc. Y termina la bienaventuranza diciendo, serán llamados hijos de Dios. Claro. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Jesucristo. Y todos los que trabajan en la misma labor de Jesucristo, de poner paz, pacificar al mundo, salvar al mundo, en una palabra, pues son los hijos de Dios. Así, sin más, los hijos de Dios. Es curioso cómo Jesucristo, en las apariciones que hacía resucitado, siempre decía, la paz esté con vosotros. Continúa la Iglesia diciendo esto. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones. La paz. Esta bienaventuranza preciosa. Pacíficas. Pacificados. Por, fundamentalmente, por la sangre de Jesucristo. Porque si no tenemos esa paz, a lo más que podemos esperar es al buenísimo. Al buenísimo. Ay, sí. No, que no se moleste nadie. Que nadie se lo pase mal. Ay, todas muy buenecitas. Que tenemos que rebajar el listón del trabajo. Pues trabajamos un poco menos. Que no podemos tal. Pues hacemos un poco menos que... Desde el Señor se puede hacer más o se puede hacer menos, pero como es Él el que lleva el peso, pues mire usted, como es Él el que lleva el peso, pues aunque hagas menos, Él tiene mucha fuerza. Si haces menos porque eres viejita ya, no te preocupes, pero estás en la onda de esta bienaventuranza. Paz, paz. Que tienes 80 años, paz. Que tienes 95 años, paz, paz. Que ya está hecha la paz, que ya está realizada, vívela. Y trabaja por la paz desde tu corazón de cristal, desde tu corazón iluminado, desde tu corazón de verdad profunda. Aunque ya no puedas ni hacer nada por la comunidad, ni hacer nada por el mundo, ni poner paz, ni poner nada, porque ya no vales ni para poner paz. Porque a los viejos ya sabéis que nadie nos hace caso. Y si hay que arreglar algo en el convento, al viejo nunca le preguntan. ¿Por qué? Porque a mí me pasa un poco esto, pero yo me alegro. Porque yo he sido joven muchísimos años. Más de la cuenta. Que me han mantenido en la orden con cargos, hasta ahora. Así que ahora, pues que lo lleven otros. Yo... hago lo que tengo que hacer. ¿Qué hacen los dominicos? ¿O qué deben de hacer los dominicos? Pues predicar. Yo me dedico a predicar. Y eso, pues, también es crear paz. También es crear paz por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, paz en los corazones. Gloria al Señor.